Francia, año 2771. ¿Estaban locos los romanos? Un alegato en favor de la romanidad. Adolfo Díaz Bautista.
Ave, tocayo.
Ave.
Ahí está con su toga, dispuesto a compartir estos momentos hilarantes de la historia. Porque fíjate qué divertido, echarle mano a todos estos recursos y qué atractivo cinematográficamente, cuánto argumento hay en la vida de los romanos antiguos, ¿no?
Bueno, es que ten en cuenta que la vida de los romanos, lo que llamamos Roma, duró muchísimos siglos, desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo en Europa, y aún el Imperio Oriental continuó. Es decir, que la experiencia romana es larguísima y entonces es una fuente inagotable de anécdotas, de enseñanzas, de ejemplos que no debemos seguir. Es decir, que bueno, es una fuente muy interesante.
Uh-huh. La cuna de civilización pues tiene, lógicamente, que también registrar este elemento que es consultación con el ser humano. Parece que es un San Benito que no hay posibilidad de quitar, porque está en nuestro propio ADN, ¿no?, esto de la corrupción.
Esa es una de las cuestiones que a mí como investigador me preocupan. Por un lado, efectivamente, la avaricia, el egoísmo, la codicia están en la naturaleza humana y, por lo tanto, en cierto modo es hasta cierto punto inevitable que una persona sin principios, sin escrúpulos, se nos cuele en la política. Pero si lo piensas, y bueno, quizás esto lo podremos desarrollar después, no en todos los países es un mal endémico la corrupción. ¿Por qué?
Uh-huh. El poder de alguna manera pues promueve también estas necesidades o estas tentaciones, y el ser un servidor público en Roma, pues como ahora los funcionarios, era una cuestión que verdaderamente pues se perseguía, ¿no? Era mejor trabajar de funcionario que cardando la lana, ¿no? O algo.
Sí, seguramente.
Peor.
A ver, la época que más, cada época tiene sus cosas, ¿no? Pero la época en la que más florece o más se conoce la corrupción es la República Romana. El tiempo que va pues desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo I, antes de lo que es técnicamente el Imperio. Y esa época en la que Roma es una democracia entre muchas comillas, es una democracia aparente, en realidad era un chanchullo de las grandes familias para controlar y para partir el bacalao. Y en esa época quizá el sistema, la forma de gobierno permitía que las personas que se podían involucrar en la política, que siempre eran las personas poderosas, las personas de familias nobles, pues se enriquecieran. Y ahí no es que hubiera corrupción, es que la corrupción era el sistema.
Uh-huh.
Creo que esa es la clave.
Lo que no sabemos es si habría oposiciones, si había cartas de recomendación, y se le pedía como requisito un poco un cierto nivel cultural, ¿no? La retórica, el saber hablar.
Sí, efectivamente, unido al poder económico iba el poder cultural o intelectual. Entonces, bueno, sobre todo desde que Roma conquista Grecia y, como dice el verso, Grecia conquista el corazón de Roma, los romanos, que son una panda de palurdos, que lo único que tienen es ejército, compran la cultura griega, importan el panteón griego y roban las estatuas, las copian, copian la literatura, copian el teatro y se empeñan en formar a sus hijos, a los hijos de las élites, en la cultura griega. Entonces era habitual comprarse un esclavo retor, profesor, que diera clase a los niños para formarlos para esa cultura que les permitía acceder a los cargos de la magistratura, a los cargos políticos.
Sí. Había un cargo que es llamativo, el de prosenetae, no sé si una especie de mediador, ¿no?, entre los
claro,
importantes.
Claro, es lo que Murcia se hace, el corredor, es el representante, es el agente, es el que se encarga de gestionar, de poner de acuerdo a dos partes para realizar cualquier negocio.
Suena feo, pero
sí, suena feo. El lanista también se le llamaba, en el caso de los gladiadores, por ejemplo, era el lanista, era el agente comercial de los gladiadores,
uh-huh.
Digamos, el que concertaba la representación para luego llevarla a cabo con sus propios gladiadores.
Sí. Y estas redes clientelares, estamos hablando de un entramado de influencias en donde la justicia, por ejemplo, se supone que no sería demasiado justa.
Fíjate,
¿no? Si hace algún tipo de distingo.
A ver, la red clientelar, el clientelismo, es el sistema social típico romano, por eso digo que es el sistema, no es que fuera una corrupción, sino que era el propio sistema, el tema de patronato y clientelismo. Pero, claro, un sistema tiene que funcionar y la justicia tiene que ser independiente. Entonces había normas específicas para castigar a quien falsificara la justicia, así decirlo. Es decir, por ejemplo, en un momento determinado, las partes contendientes en un juicio tienen que elegir un juez que se selecciona por sorteo de una lista de jueces posibles. Quien trucaba esa lista tenía una pena. Por supuesto, el juez que se vendía, el juez que se dejaba corromper, tenía un castigo específico. Entre otras cosas, cualquiera de los litigantes, si se descubría que el juez había malversado, podía pedirle al juez que pagara a él la condena. Es decir, él se hacía cargo al final del coste del pleito. Bueno, hubo un montón de leyes contra la corrupción durante la República. No es que luego en el Principado desapareciera la corrupción, sino que era un sistema jerárquico en el que había un emperador, y si robabas al erario público, le robabas al emperador, y eso tiene otras consecuencias. En la República hubo un montón de leyes contra la corrupción cada vez más graves. La última, la más dura, es del propio Julio César, que aunque él no tuvo inconveniente en ser todo lo corrupto que quisiera, en cambio perseguía muy duramente la corrupción.
Sí, pero por ejemplo, la prevaricación no es del derecho romano.
No, la prevaricación como tal no, porque no existe una estructura de funcionario profesional, el funcionario profesional. Pero sí la malversación, sí el cohecho. El cohecho, por ejemplo, es un delito.
Estamos hablando que propinas había a diestro y siniestro, ¿no?
Claro, no, es que había una confusión entre lo público y lo privado. O sea, el político que quería presentarse a las elecciones iba por los pueblos prometiéndole a la gente lo que quería. Es decir, si quiere un acueducto, si quiere una calzada, yo te lo hago y te lo hago de mi bolsillo. Luego, lógicamente, cuando llegue al poder y cuando me votéis, pues me encargaré de cobrarlo. Es decir, la confusión entre el patrimonio privado y el público del político. El político siempre ha quedado adinerado. Aunque hay una nota interesante. Cuando un político prometía algo y luego no lo cumplía, los ciudadanos podían demandarlo en juicio y exigirle aquello que había prometido. O sea, no en todo hemos caminado hacia adelante. En algunas cosas hemos caminado hacia atrás.
Ya. Se puede dar el caso que el propio funcionario que se encarga de vigilar determinados suministros sea el principal proveedor.
Claro. En Roma era perfectamente posible. No existía esa idea de la independencia o de la incompatibilidad o de... No, era una cuestión, por ejemplo, la protección pública, por así decirlo, que era la nona, era un sistema que se establecía para que todos los ciudadanos tuvieran acceso al menos a una cantidad mínima de trigo como un auxilio social. Eso se le encargaba a los productores de trigo. Es decir, era como una especie de impuesto en especie. Tú cultivas trigo, tú importas trigo de Egipto, tú ganas mucho dinero, pero parte del trigo lo vas a dar gratis a los pobres. Es decir, que no existe una institución pública profesional, sino que son los propios capitales privados los que de alguna forma se les obliga a realizar algún tipo de prestación pública. Y claro, esa confusión entre lo público y lo privado es el caldo de cultivo para la corrupción.
Sí, pero alguna mente preclara en el ámbito romano, aparte de Cicerón, que sí nos consta que hay ciertos llamados ante el Senado, ¿no?, para que se moderen este tipo de prácticas, ¿se puede considerar un emperador que sea fetén?
A ver, bueno, Cicerón es un caso curioso, porque Cicerón efectivamente en sus discursos es un azote de la corrupción, hace unos discursos terribles contra Marco Antonio, contra Verres, pero Cicerón en realidad, es un aprovechado. O sea, Cicerón,
por favor.
Claro, él
¿un
va,
mito?
Cicerón es un abogado brillante, pero en mi opinión absolutamente desalmado, en el sentido de que defendía una postura y la contraria. Era un orador y por lo tanto, según quién pagara y según quién le interesara, defendía una cosa o la contraria. No creo que fuera un moralista como Catón. Catón el censor, que sí que era un defensor de las virtudes republicanas, patricias y tal. Luego, entre los emperadores, Augusto trata de establecer una sociedad conservadora, pero realmente no ataja la corrupción. Está el mito de Trajano, que parece que fue el gran emperador, el buen emperador. Pero bueno, la corrupción se mantuvo como algo sistemático. En el siglo I después de Cristo, una frase que se atribuye a Plutarco o a Petronio, dice que, a pesar de que había muchas leyes contra la corrupción, dice, ¿de qué sirven las leyes cuando manda el dinero? Fíjate qué actual esta frase. ¿De qué sirven las leyes cuando lo que manda es el dinero? O sea, al final la corrupción era un fenómeno absolutamente imparable.
Sí, y casi peor que se perpetuaba en el tiempo, porque estamos hablando de actitudes vitalicias.
Claro,
¿no?
Por eso digo, es un sistema de corrupción. En el fondo es un sistema en el que no hay conciencia de que hay algo público que es de todos y que debe ser protegido por interés de todos, sino que cada uno actúa en función de su egoísmo, de su avaricia y de sus propios intereses. Y el sistema funciona así, yo te hago un favor a ti, tú después se lo haces a mi amigo y mi amigo después se lo hará a otra persona y esa persona me lo hará a mí. Y al final es una red clientelar, que es lo que hoy día también vemos muchas veces en la corrupción, el tráfico de influencias.
Cuando pensamos que entre lo privado y lo público está esa confusión y que posiblemente de sus propios dineros adelantaban esta financiación, habría que ver si los dineros los había obtenido de forma ilícita o estamos en ese círculo vicioso, ¿no?
Claro, por ejemplo, uno de los medios de enriquecerse estas grandes familias ya a final de la República son las conquistas. Por ejemplo, Hispania. Ser gobernador de Hispania era un chollo, porque venías a las minas de plata de Cartagena, de La Unión, ibas a las médulas en León, y claro, te forrabas y volvías a Roma siendo un multimillonario, o hacías la campaña de la guerra contra las Galias, o asolabas, o como hizo Vespasiano o Tito, devastar Israel y llevarte el tesoro de Jerusalén. Es decir, la conquista, la rapiña o la explotación de los nativos de cada provincia, que era siempre gente más indefensa, más lejana a Roma, era una forma de ganar dinero, muchas veces de manera ilícita. Uno de los casos de corrupción que más se ven son lo que llamaríamos el delito de exacciones ilegales. Es decir, cuando te encargas de recaudar un impuesto, pero tú aprovechas y cobras mucho más de lo que puedes cobrar, con lo cual te quedas. Tienes que cobrar un 20%, cobras un 50% y te quedas ese 30%. Eso es lo que hacían los gobernadores de las provincias de manera casi impune. Aunque se les condenaba la pena de muerte, pero solo si les pillaban.
Sí, eso es. En algunos casos no le arrendarían las ganancias a estos señores, claro, que se iban. Sobre todo las misiones y la distancia. Claro. Viajar en aquella época no es como ahora, ¿no?
Y sobre todo que el ciudadano, cuanto más lejos estaba de Roma, más desprotegido estaba. Es decir, el pobre indígena pues de la meseta de la península ibérica, pues conseguir saber que lo que estaba haciendo el gobernador era justo o injusto y irse a Roma a denunciarlo debía ser difícil. De eso se aprovechaban, lógicamente.
Por eso de que es un sistema, que lo que estamos hablando es que es, bueno, una carta de naturaleza, tendría hasta cierto punto de decencia, pues el y de justificación, ¿no? Intentar acomodarse, salvar la vida, ¿verdad? Estamos hablando de como para cambiar la sociedad, ¿no?
Claro, el problema es que al final nuestro juicio a la corrupción, evidentemente negativo, es un juicio ético. Es decir, la corrupción está mal, y está mal porque supone pues perjudicar a los ciudadanos, supone perjudicar a nuestro sistema. Pero bueno, quizá en otro momento histórico esto se viera de otra manera. Sí. Está bien, o estaba bien en aquella mentalidad la explotación de las provincias, pero sin pasarse. Se podía, la corrupción estaba permitida en unos ciertos cauces y de una cierta manera, no de forma abusiva o generalizada.
Sí. Entre otras cosas, estamos entendiendo también que en el mundo romano, en donde la vida humana pues vale tan poco, ser indolente con el sufrimiento ajeno, pues supongo que es más grave, ¿no? Que...
Efectivamente, es que hay una pieza que nos falta. Es decir, cuando hablamos de que el mundo romano se parece al nuestro, y se parece mucho, aunque debemos llevar cuidado, porque a veces la perspectiva nos hace querer acercarlo demasiado, hay una pieza que falta en nuestro mundo actual, que es posterior al mundo romano, que es la ética cristiana. Y la ética cristiana del pecado, del perdón, del amor, todo eso, el romano no lo conoce. Le llega por la filosofía griega, pero no es lo mismo que nuestra forma de pensar.
Sí. Digamos que un emperador que fuera un poco una excepción, un rarabis en esta cuestión de la corrupción.
Bueno, ya digo, Trajano, Adriano, son los grandes mitos, pero bueno, al final la corrupción rebrota y flota siempre, sale siempre. O sea, que no...
Sobre todo quien se lo gasta a título particular, sus fiestas,
hombre,
cosas,
los grandes,
¿no?,
dispendios que se conocen, pues de Calígula, de Nerón. Pero cuidado, porque hay ahora una línea doctrinal que dice que hay que llevar cuidado. Los personajes históricos, los emperadores, los conocemos por sus enemigos y por lo que sus enemigos contaban de ellos. Por ejemplo, Nerón es el malvado de nuestra infancia, es el coco. Y Nerón, según algunos historiadores, no era tan malo ni tan malvado ni el peor de los emperadores, solo que su historia nos la han contado sus enemigos.
Ah, por eso es que él era Asterix y Obelix.
Efectivamente, ¿eh? Sabes que están locos estos romanos.
Pues dale, sí, la sección parece que no, pero... la semana que viene buscamos otra temática.
Fenomenal.
Pero tú eres un lujo.
Pues nada, encantadísimo.
Adolfo, muchas gracias.
Gracias a ti y a vosotros.